Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump y su esposa Melania dan positivo al COVID-19 e iniciaron su cuarentena en la Casa Blanca. El voto latino crece y su importancia es reconocida por los candidatos Trump y Biden que se esfuerzan por conseguirlo. Estados Unidos y el Vaticano muestran posiciones muy diferentes a la hora de hablar de la libertad de religión en China. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Atléticos de Oakland eliminan a los Medias Blancas de Chicago. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Gioconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es viernes 2 de octubre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
El presidente Donald Trump confirma en un tuit en la madrugada que él y su esposa Melania dieron positivo al COVID-19 y ahora están en cuarentena en la Casa Blanca. Luis Alberto Facal con los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump dieron positivo al coronavirus, anunció el mandatario en un tuit la madrugada del viernes. El test positivo de Trump, de 74 años, se conoce apenas horas después de que la Casa Blanca anunciara que una de sus asesoras más cercanas, Hope Hicks, contrajo el virus luego de viajar con el presidente varias veces esta semana. Trump dijo en un mensaje en Twitter que él y la primera dama estaban comenzando el proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. 11 minutos después del anuncio de Trump, la Casa Blanca publicó un memorando del médico del presidente, el doctor John Conley, confirmando la información. El presidente y la primera dama están bien en este momento y planean quedarse en casa adentro de la Casa Blanca durante su convalecencia, dijo Conley. El doctor agregó que espera que el presidente continúe desempeñando sus funciones sin interrupciones mientras se recupera y los mantendré informados sobre cualquier desarrollo futuro, indicó. Todos los eventos políticos de Trump para el futuro cercano fueron rápidamente cancelados, según un funcionario de la Casa Blanca. Por otra parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo el viernes que estaba reconsiderando su próximo viaje a Asia, como medida de precaución luego de que el presidente Trump y su esposa dieran positivo al coronavirus. Los comentarios a periodistas se produjeron durante un vuelo de Roma a Dubrovnik, en Croacia. Pompeo dijo que tanto él como su esposa dieron negativo en el avión 20 minutos antes de aterrizar en Dubrovnik. Dijo que vio a Trump en persona por última vez el 15 de septiembre. Entre tanto, los deseos de pronta recuperación para el mandatario y su esposa comenzaron a llegar de inmediato, entre otros del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el primer ministro británico, Boris Johnson, y el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en el panorama electoral destacamos esta noticia: el voto latino por primera vez supera al voto afroamericano para las elecciones presidenciales 2020, por lo que ambos candidatos tratan de conseguir su apoyo en la recta final hacia la Casa Blanca. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
A 32 días de las elecciones en Estados Unidos, uno de los principales retos para los candidatos es lograr el voto latino, que según las últimas estadísticas suma un total de 32 millones de votantes. Por primera vez en la historia estadounidense, el número de hispanos elegibles para votar supera el número de afroamericanos, y es por ello que Donald Trump y Joe Biden redoblan sus esfuerzos para lograr el apoyo latino. Obtenerlo es sumamente relevante y, como prueba de ello, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kylie McEnany, explicó la estrategia del presidente con respecto a este segmento de la población.
El presidente cree que ha logrado muchos éxitos para la comunidad latina, en particular un histórico bajo porcentaje en desempleo, una economía próspera.
Mientras, y en referencia a la inmigración ilegal, McEnany dijo:
el presidente cree que la población latina también quiere un sistema de inmigración legal y creemos que su mensaje de ley y orden está resonando y es muy importante, ya que los votantes quieren estar seguros en sus hogares y seguros en sus calles.
Actualmente, la mayoría de comunidades hispanas se encuentra concentrada en 5 estados: Texas, Nuevo México, California, Florida y Nueva Jersey, donde se encuentra un elevado porcentaje de latinos elegibles para votar. Por ello, no es coincidencia que Trump y su contrincante, el demócrata Joe Biden, tengan programados varios actos de campaña en esos estados buscando aumentar el número de seguidores latinos. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas podría reiniciar los operativos en ciudades santuario para arrestar inmigrantes ilegales. Alonso Castillo tiene los detalles.
Una serie de redadas en ciudades santuario podrían llevarse a cabo en los próximos días, según reportó el periódico The Washington Post. En dichas jurisdicciones, los agentes policiales generalmente no comparten información de personas indocumentadas con oficiales de inmigración, explicó a La Voz de América la abogada Claudia Bernal.
Estas son ciudades donde, bajo sus políticas de protección a toda persona que vive ahí, no están ofreciendo información y tampoco están reteniendo personas con antecedentes criminales o que hayan sido sentenciadas.
El denominado operativo santuario se realizaría en ciudades que han adoptado políticas para proteger a sus habitantes. Iniciaría en California, Denver y Filadelfia. Para Melissa Taveras, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de Florida, estos operativos conducirán a más infecciones por COVID-19, ya que ante el temor de ser deportados, los inmigrantes se adentran en la clandestinidad y dejan de pedir ayuda.
Donde ahora más que nunca, pues lo que le pasa al individuo y la salud del individuo, de una persona, nos atañe a todos.
A través de un comunicado, Mike Álvarez, portavoz de ICE, nos dijo que la agencia analiza muchos factores al realizar arrestos. Y alegando confidencialidad, ni negó ni confirmó la planeación de nuevos operativos.
Todos los días, como parte de las operaciones de rutina, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, apunta y arresta a extranjeros criminales y otras personas que han violado las leyes de inmigración de nuestra nación.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y seguimos informando. Estados Unidos y el Vaticano muestran claras diferencias a la hora de hablar de la libertad religiosa en China. Tony Cano nos informa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió el jueves con su homólogo en el Vaticano, el cardenal Pietro Parolinen, un día después de que el Papa Francisco rehusó una solicitud de audiencia argumentando que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos intentaba arrastrar a la Iglesia Católica al terreno político con denuncias de sus relaciones con China. Pompeo, acompañado por la embajadora de Estados Unidos en el Vaticano, Calista Gingrich, se reunió con Parolin y el ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, el arzobispo Paul Gallagher. El miércoles, Pompeo criticó el historial del gobierno de China en materia de libertad religiosa y exhortó al Vaticano a condenar las violaciones a los derechos humanos en esa materia, reportados desde la nación asiática. Parolin y Gallagher dijeron que el Papa Francisco había rechazado una solicitud de Pompeo para una audiencia, ya que su santidad evita reunirse con políticos antes de las elecciones. Pompeo sostuvo en un artículo y en mensajes en Twitter este mes que las autoridades católicas ponen su autoridad moral en peligro al renovar sus acuerdos con China en torno a la designación de obispos. Un acuerdo de 2 años del Vaticano con Beijing, que le da al Papa cierta capacidad en el nombramiento de obispos chinos, debe expirar el próximo mes, pero no se anticipa que se renueve. Los funcionarios de la Santa Sede dicen que el acuerdo no es perfecto, pero lo catalogan como un paso de avance después de décadas en que los católicos chinos que reconocen la autoridad del Papa fueran marginados. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Usted sintoniza Buenos Días América y continuamos con más noticias de Latinoamérica. El Parlamento venezolano aprueba acuerdo para promover consulta popular que para algunos analistas busca relegitimar a la mayoría opositora. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El Parlamento venezolano aprobó un acuerdo para promover la consulta popular anunciada por el presidente interino Juan Guaidó con el respaldo de la mayoría opositora, cuyo propósito es indagar si los venezolanos apoyan todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y verificables, así como rechazar los comicios parlamentarios previstos para diciembre al considerarlos un fraude. El acuerdo además exhorta a las instancias internacionales a continuar respaldando a Guaidó y al Parlamento, cuyo periodo vence el 5 de enero del 2021. El mandatario interino dijo que el ejercicio está orientado a consultar los mecanismos y banderas de lucha.
Y pudiera verse como un acto simbólico, también sabemos que no es suficiente. El manejo de la expectativa, la posibilidad de movilización en pandemia, sin gasolina, todo eso lo hemos sopesado para poder hacer esta propuesta al país y a la comunidad internacional para que la respalde.
A juicio del politólogo Dimitri Pantulas, la consulta es una maniobra política para relegitimar y dar fuerza a la oposición que respalda a Guaidó y considera que hace falta estrategia y visión.
Es continuidad de status quo. Parece que está fuera totalmente de sintonía del pueblo venezolano, que quiere un cambio en esa situación que está viviendo. Pedir al pueblo venezolano que continúe status quo hasta algún momento después de la presión internacional que cae el régimen de Nicolás Maduro, obviamente esto no, no podemos hablar de una estrategia de cambio político.
En tanto, el gobierno en disputa ratificó que habrán elecciones legislativas en diciembre y rechazó el comunicado de la Unión Europea que descarta que hayan condiciones para un proceso libre, justo y democrático. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, las medidas restrictivas del gobierno de Nicaragua impiden la reactivación del transporte aéreo en el país. Daliana Ocaña reporta.
La llegada del primer vuelo comercial de TAC, empresa propiedad de la colombiana Avianca Nicaragua, proveniente de El Salvador, supuso el 19 de septiembre el lento reinicio de la apertura del transporte aéreo internacional en el país, suspendido a finales de marzo como parte de las medidas para frenar la expansión de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua expresó su preocupación ante las medidas gubernamentales impuestas a las aerolíneas. La presidenta de este organismo, Lucy Valenti, indicó que hasta ahora solamente la aerolínea Avianca ha renovado sus vuelos a Nicaragua.
Es que si no flexibilizan esas medidas, va a ser muy difícil que las líneas aéreas empiecen a volar. Y pues para muestra un botón lo que está pasando con Avianca, se están quedándose un montón de pasajeros.
Actualmente Nicaragua exige a las líneas aéreas que presenten un protocolo sanitario para enfrentar el COVID-19 con al menos 72 horas de realizar la operación, más un certificado de fumigación y la lista detallada de pasajeros ingresando y saliendo con copia de sus pasaportes. José Adán Aguirre, ex miembro de la Junta Directiva de la empresa administradora de aerolíneas internacionales, comentó al respecto.
Es más difícil el control de una tripulación de una línea aérea americana que cumpla con estas exigencias que para una línea que tiene origen en un país de la propia región centroamericana.
La Voz de América intentó infructuosamente comunicarse con autoridades del Aeropuerto Internacional de Nicaragua y se negaron a brindar información sobre sus operaciones. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A pesar del cierre de fronteras y la dureza de las políticas migratorias en los Estados Unidos, una nueva caravana de migrantes salió de Honduras desafiando el miedo y los peligros fronterizos. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Honduras, así como muchos otros países en el mundo, continúa enfrentando la pandemia del COVID-19, pero al parecer esta situación no incide a la hora de que los hondureños, afligidos por la falta de trabajo, la pobreza y la falta de políticas de gobierno para ayudarlos, decidan migrar y emprendan el peligroso camino hacia el norte del hemisferio. Nada parece tener efecto para frenar la migración irregular, en especial hacia los Estados Unidos, y pese a la emergencia sanitaria, siguen formándose las caravanas compuestas por hombres, mujeres y niños. Autoridades consulares de Honduras en México reportaron en su más reciente informe que en lo que va de la pandemia se han deportado 16.875 personas, de las cuales el 54% son hondureños. Esto equivale a 9.129 connacionales, explicó Gerardo Simón, embajador hondureño en México, a través de un comunicado. Pese a esta situación, el migrante hondureño Daniel Varela asegura tener temor por las condiciones migratorias y la emergencia sanitaria.
Debido a los problemas del desempleo que tenemos aquí en el país, tanta violencia, muy difícil, no nos alcanza lo que ganamos. Sí, sabemos que es un riesgo como tanto como la pandemia, los peligros que corremos también por la delincuencia que está en nuestro país.
Por su parte, el gobierno de Honduras no ejecuta políticas específicas para frenar la migración y sus esfuerzos están enfocados en los retornados. Nelly Jerez, vicecanciller de Asuntos Migratorios en Honduras, explica que en estos casos tienen disposiciones que buscan evitar que vuelvan a migrar.
Nos hace ver cuáles van a ser esos retos y toda esa serie de proyectos que vamos a tener que estar implementando, llevando a cabo, ir al campo, más operativos. Estamos en una ruta migratoria que es altamente peligrosa. Ahora se suma un factor más que es la pandemia.
Mientras, el gobierno de Guatemala estableció como requisito para que los migrantes ingresen a su país la evidencia de una prueba rápida que demuestre que no es positivo del COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Mientras, Argentina y el mundo se preparan para dar el último adiós a Joaquín Salvador Lavado, el popular Quino, creador de Mafalda. Juan Ignacio González Prieto informa.
Porque lo que me pasa a mí tampoco es que no entiendo cómo dibujé todo eso, ¿no? Es como si lo hubiera dibujado otro, ¿no?
La voz de Joaquín Lavado, más conocido por su seudónimo Quino, quedará grabada en las generaciones de miles de personas en todo el mundo, ya que sus historietas y su personaje más famoso, Mafalda, una niña contestataria y reflexiva, son un ícono del humor gráfico y de las historietas. El dibujante de 88 años murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular en Buenos Aires y a pesar que sus trabajos se publicaron entre 1964 y 1973, son inolvidables y no pierden vigencia, reconoce el público.
Gran parte de toda su crítica social es una constante, digamos, en la historia argentina.
Estamos, bueno, varias generaciones creo un poco huérfanos hoy y...
Quino lo que hizo fue abrirle la cabeza a la gente, enseñarle lo que era vivir.
Mientras, su editora, Laura Miller, destaca que sus reflexiones sobre temas políticos, sociales, económicos, de la vida cotidiana y hasta del orden mundial, lo hacen único.
Que Mafalda es lo que lo ha hecho totalmente conocido en el mundo, mucho más que el resto de su humor. Es el excelente dibujante, el minucioso, el detallista, el observador.
Las nuevas camadas de dibujantes lo admiran y hasta lo ponen de ejemplo en las academias de historietas de todo el mundo. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Las campañas electorales están llegando a un punto crítico para unas elecciones ya históricas por llevarse a cabo durante la pandemia del COVID-19 y avanzando contra el reloj cuando falta poco más de un mes para el 3 de noviembre, fecha fijada para los comicios. En un país bajo una rápida transformación de su cultura política y divisiones aparentemente irreparables en cuanto a temas raciales e incluso en el manejo de la pandemia, se le añade la preocupación de que sean unas elecciones justas. En el primero de tres debates previstos antes de las elecciones y que se realizó esta semana, el presidente Donald Trump se negó a comprometerse a aceptar los resultados a las elecciones, advirtiendo su preocupación de que la votación por correo conduzca a una elección fraudulenta.
80 millones de papeletas. No estamos equipados para tramitar eso. Y aparte, ellos hacen trampa.
Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden respondió durante ese mismo debate con un llamado a los estadounidenses a emitir sus votos y no dejarse intimidar por las sugerencias del presidente Trump.
Acudan a votar. Ustedes van a determinar el resultado de esa elección. Él no puede detenerlos.
Biden es, por el momento, el favorito para ganar las elecciones, o al menos eso muestra en algunas consultas, recopiladas en la encuesta de las encuestas de CNN, un conteo y promedio de todas las encuestas nacionales, donde el ex vicepresidente Biden lidera la contienda con 51% frente al 43% del presidente Trump. A 32 días del momento definitivo nos esperan dos debates, muchas discusiones públicas sobre la vacante en la Corte Suprema de Justicia, la pandemia del COVID-19, la economía, la tensión racial y la violencia en las ciudades de Estados Unidos, todos ingredientes para afectar unas elecciones de por sí ya candentes.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Un sencillo de Chapman remolcó dos carreras que significaron la ventaja en el quinto inning y los Atléticos cortaron 14 años de fracasos en la postemporada del béisbol de Grandes Ligas al imponerse el jueves 6-4 sobre los Medias Blancas de Chicago en el tercer y decisivo duelo de la serie de comodín de la Liga Americana. Varios boletos costosos expedidos por los relevistas de Chicago ayudaron también a los Atléticos, campeones de la división oeste de la Liga Americana, que perdieron el primer juego pero ganaron en días consecutivos y avanzaron a la serie divisional en la que se medirán con los Astros de Houston, sus rivales en el oeste de la Americana. Esa serie comienza el lunes en Los Ángeles. El ganador se enfrentará a los Yankees de Nueva York, a los Rays de Tampa Bay por el boleto a la Serie Mundial. Sam Murphy batió un jonrón de dos carreras en el cuarto acto frente a Cody Hayward para desatar el júbilo entre las esposas y otros familiares que estaban en las suites del nivel superior del graderío. Y el fútbol americano de la NFL endurecerá sus procedimientos para que vuelvan al trabajo los equipos donde se presenten casos positivos de COVID-19 después de que un brote en los Titans de Tennessee obligó a posponer su encuentro ante los Steelers de Pittsburgh. El jueves la liga envió a los 32 equipos un memo que obtuvo de Associated Press. El documento detalla los nuevos procedimientos a seguir para cualquier equipo que esté lidiando con un brote o riesgo de exposición a COVID-19 o si un conjunto fue expuesto por enfrentar a otro donde se hayan presentado estos casos. El doctor Allen Sills, jefe médico de la NFL, y Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo, reiteraron que las pruebas diarias no protegen a nadie durante esta pandemia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los directores James Cameron, Clint Eastwood y Martin Scorsese sumaron fuerzas con los propietarios de las salas de cine para solicitar ayuda financiera, argumentando que temen por el futuro de la industria. En una carta a los líderes del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los cineastas ganadores del Oscar explicaron a los legisladores que la pandemia de coronavirus asestó un golpe devastador a las salas de cine y que sin dinero las salas no van a poder sobrevivir al impacto de la pandemia. La carta fue firmada por más de 70 directores y productores junto a la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, el Gremio de Directores y la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos. Elton John anunció su regreso a los escenarios en Norteamérica con fechas reprogramadas para su gira mundial de despedida Farewell Yellow Brick Road. Después del 1 de septiembre de 2021 en Berlín, la gira comenzará nuevamente en América del Norte el 19 de enero de 2022 en Nueva Orleans. Y de ahí se va a Houston, Chicago, Toronto, Nueva York, Miami y otras ciudades de Estados Unidos y Canadá. Barry Levinson dirigirá una nueva película sobre cómo se hizo la legendaria cinta de Francis Ford Coppola, El Padrino, una de las mejores del siglo XX. La película se titula oficialmente Francis and the Godfather, donde el actor Oscar Isaac interpreta al premiado cineasta y Jake Gyllenhaal a Robert Evans, exdirector de Paramount Pictures. Durante la producción del Padrino allá en los años 70, Francis Ford Coppola tuvo varios enfrentamientos con Paramount porque a ese estudio no le gustaba Marlon Brando para el papel principal y tenía ciertas reservas con un joven actor llamado Al Pacino. Comenzando el mes de octubre de 1983, Bonnie Tyler se ubicaba en el número 1 en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Total Eclipse of the Heart. Total Eclipse se convirtió en el mayor éxito de Bonnie Tyler y fue certificado platino. El tema fue escrito y producido por Jim Steinman, quien tuvo éxitos previos con el segundo álbum de Meatloaf en 1977 y el éxito de Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, que alcanzó el puesto número 2. Eclipse Total estuvo un mes en el número 1 y fue una de las canciones más disjockeadas de comienzos de la década de los años 80, no solo aquí en Estados Unidos, sino en América Latina y Europa. Yo voy a estar varios días off de vacaciones hasta el 12 de octubre. Uno de mis colegas estará a cargo del segmento. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.